Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este tu segundo episodio de este podcast de UX en español. Y bueno, empecemos. El día de hoy estaremos hablando de una pregunta que nos parece súper, súper interesante, que es ¿cómo empiezo en este mundo de UX? ¿O cómo transformo mi carrera al mundo de UX? Bueno, te estaremos platicando algunos tips de cómo puedes empezar con tu carrera de UX, cómo puedes transformarla. Y tenemos una súper invitada que es Andrea Monsalve, que la puedes encontrar en diferentes redes como ux.andreamons, que nos va a platicar de todo su proceso de diseño y de cómo empezó en este mundo de UX. Así es que, bueno, esperemos te guste este capítulo y que lo disfrutes mucho. Vayamos con el tip número uno y queremos empezar con una pequeña pregunta. ¿Te has sentido abrumada, te has sentido abrumado con toda la información que existe en el mundo de UX y roles de UX y procesos de UX y diseño UX y metodologías o marcos de referencia del desarrollo de UX? Si tu respuesta es sí, aquí el primer tip que te podemos dar es, cuando vas a hacer un proceso autodidacta de aprendizaje, es toma una metodología que existe en el mercado para poderle dar una estructura, un orden a todas tus etapas de aprendizaje. ¿Y por qué es esto? Bueno, cuando tienes esta metodología vas a seguir todo el proceso de diseño UX. ¿Y qué metodologías puedes utilizar para poderle dar este seguimiento a todo tu aprendizaje? Bueno, puedes utilizar herramientas o marcos de referencia como Design Thinking. Seguramente has escuchado esta metodología, es una metodología muy muy famosa. Y bueno, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Probablemente no es una metodología, es un marco de referencia, porque una metodología tiene otras características y el marco de referencia justamente tú puedes transformarlo y modificarlo. Pero bueno, eso podrá ser otra plática. El punto es, cuando tú eliges una metodología de mercado, vas a tener justo el proceso en el que se desarrolla UX y esto te va a dar la guía de cómo tienes que ir aprendiendo cada uno de las partes y los pasos de UX. Y te vas a ir encontrando en el camino conceptos que al final te van a empezar a hacer sentido en todo este proceso. Por ejemplo, si agarras la metodología de Design Thinking, el Design Thinking empieza con una parte de empatización, que es una parte de investigación. Y aquí vas a encontrar el concepto de User Research. Y vas a encontrar también conceptos y métodos de cómo se hace la investigación, cómo se empatiza. Y entonces ahí vas aprendiendo la primera parte, ¿no? De cómo se lleva a cabo este desarrollo y diseño UX. Puedes utilizar algunas otras metodologías como Design Sprint, como el doble diamante, como Human Centered Design. ¿Qué tienen en común estas metodologías? Las metodologías están enfocadas y pensadas en poner a la persona al centro y adicional tienen el objetivo de solucionar un problema o cubrir una necesidad que se tiene de los usuarios o de las personas. Entonces, cuando tienes esta metodología, vas a tener un orden y vas a también empezar a tener la visión y pensar con todas las filosofías que hay alrededor del diseño UX. Vayamos con el tip número 2. En el tip número 2 lo que podemos decir es, bueno, ya elegiste una metodología que le va a dar estructura a cada una de las partes que tú vas a ir aprendiendo. Y ahora lo que tienes que ir haciendo es, conforme vas a ir aprendiendo cada una de las partes, cada uno de los conceptos, las etapas, los métodos, las técnicas de UX, lo que vas a ir haciendo es aplicarlo. ¿Y qué sucede en este momento? Lo que haces es que conforme vas a ir aprendiendo un concepto y cuando lo llevas a la realidad, bueno, va a ser mucho más claro y te vas a empezar a empapar y te vas a empezar a entender cada una de las partes del proceso. Entonces, mientras lo vas aprendiendo, lo vas ejecutando y lo vas llevando a la realidad. Y eso hace, bueno, justamente que el conocimiento ya lo tengas ejecutado en un proceso real y eso te lleva a que lo puedes ir perfeccionando conforme lo vas aprendiendo. Vayamos con el siguiente tip. A este momento lo que te hemos platicado es utiliza una metodología que te dé la estructura para que tú vayas aprendiendo con un orden, que vayas obteniendo cada uno de los conocimientos de acuerdo a un marco de referencia, más que una metodología puede ser un marco de referencia y lo tienes mucho más estructurado. Después, cada uno de los puntos que tú vas aprendiendo, los conceptos, técnicas, habilidades y filosofías de UX, lo vas a ir aplicando, lo vas a ir quedando en un problema. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué problema utilizo? ¿Cómo llego a un problema para poder ejecutar el proceso y desarrollo de UX? ¿Y qué es un problema y cómo es este tema de un reto? Bueno, una forma que lo pudieras hacer, que lo puedes hacer en llevarlo a la realidad es, toma tu celular, elige una aplicación, la aplicación que quieras, o entra a algún sitio web, el sitio web que tú elijas, y cuando estés en esta aplicación o en este sitio web, empieza a utilizarla, empieza a ejecutar, no sé, cada una de las funcionalidades que tiene la aplicación, y va a llegar a un punto en el que vas a identificar algún punto de mejora o algún punto que puedes tú llevar al siguiente nivel de facilidad de uso de la aplicación o del sitio web. ¿Qué sucede en este momento? En ese momento que tú identificas el punto de mejora de la aplicación, estás viendo primero un concepto básico de todo el tema de las aplicaciones y hasta de los productos físicos, que dice que cada uno de los productos o cada uno de los procesos o cada una de las cosas que vemos en este mundo y que son de que las ha tocado el ser humano, tienen un punto de mejora. Todo tiene un punto de mejora. Algunos son puntos de mejora mucho más grandes o algunos son puntos de mejora mucho más pequeños. Entonces, cuando tienes este concepto en la cabeza, bueno, te vas a identificar que hay puntos o hay funcionalidades dentro de una aplicación que tú vas a poder ejecutar todo un proceso de mejora. Y si lo vemos de esa manera, bueno, vas a poder ejecutar un proceso de diseño UX en el cual vas a poder desarrollar toda la metodología hasta llegar a una solución que cubre esta parte y esta solución y que lo va a hacer mucho más usable, o en otras palabras, que va a ser mucho más fácil de poder ejecutar y obtener la respuesta que te va a dar la aplicación. Entonces, saca una aplicación que tengas tú, que sea tus favoritas, y lo que vas a hacer es que vas a ejecutar todo el proceso que vas aprendiendo de UX, y así vas a ir viviendo el proceso de UX. Ahora, ¿qué sucede con esta parte? Probablemente es una solución que solamente tiene que ver con un botón. Probablemente esa no te conviene tanto, ¿no? Es una solución que tenga un tamaño suficiente como para que tú veas todo el proceso. ¿Qué puedes hacer también aquí? Bueno, lo que puedes hacer es que puedes identificar algún problema que tenga la sociedad, que tenga el barrio en el que vives, la colonia en la que vives, o el lugar o la ciudad en la que vives, y ese va a ser tu reto que vas a poder ejecutar en este proceso de diseño UX. Esas son como de las dos partes que te podemos decir. Puedes utilizar muchas más soluciones, pero eso, con esos dos retos, ese tipo de forma de encontrar los retos, vas a poder ejecutar este proceso de diseño UX. Vayamos con el siguiente tip. Lo que puedes hacer aquí, una vez que, bueno, ya tuviste una metodología que te va a dar la estructura, ya lo empezaste a ejecutar conforme lo vas aprendiendo, con un problema real, con un problema que tú vas a llegar a una solución, al final de todo este proceso, justo vas a tener una solución o hasta un producto digital que desarrollaste. Y aquí llega la parte súper interesante en donde puedes hacer pruebas de usabilidad, pero probablemente el proceso de cómo reclutar usuarios, de cómo llevarlo a una prueba de usabilidad, bueno, es algo que probablemente te preguntes de ¿y por dónde empiezo?, ¿no? Bueno, ¿qué puedes hacer en esta parte? Lo que puedes hacer es llevarle tu solución a tus amigos, llevarle tu solución a tus familiares para que ellos puedan utilizarla, ¿no? Y que al final te van a dar un tipo de retroalimentación. Aquí vas a empezar a ejecutar los procesos de test de usabilidad o las pruebas de usuario para que puedas obtener esta retroalimentación. Lo interesante de esto es que vas a identificar cuáles son también los puntos de mejora sobre tu solución. ¿Y qué va a suceder en esta parte? Que es un poco de que tienes que tener mucha mente amplia para poder obtener y recibir este feedback o esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque probablemente tú ves con ojos de amor tu solución y no necesariamente es la solución que tiene la mejor implementación de usabilidad o que es la que más se adapta a la solución que está pidiendo el usuario. Entonces, puede no ser la mejor solución que tú estés proponiendo, pero no tomes personal la retroalimentación, simplemente tómala y vuelve a ejecutar el proceso de diseño, que es justo la filosofía de iteración que tienen las metodologías de diseño UX. Entonces, en este siguiente tip es: lleva tu solución a tus usuarios, que puede ser tu familia. No necesariamente tiene que ser tan formal como un proceso ya en una empresa, en una startup, de los usuarios finales. Aquí te va a dar un poco de retroalimentación y vas a tener este soft skill y esta habilidad para poder obtener esta retroalimentación y después poder aplicarla. ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, seguramente estás pensando, bueno, tengo que crear un portafolio porque esto lo tengo que llevar al mercado. ¿Qué puedes hacer aquí? Puedes utilizar muchas herramientas que existen en internet y que puedes poner tu solución. Lo recomendable aquí es que en esta solución que fuiste ejecutando, tienes que documentar cada una de las partes porque esto es lo que va a dar toda la credibilidad a tu solución. ¿Qué puedes hacer aquí? Otro tip que también te podemos dar es: si tú utilizas una solución de algún tipo de empresa, algún tipo de startup a la que tú puedes ejecutarle el proceso y obtienes una solución que realmente mejora toda la usabilidad de la aplicación, te recomiendo ampliamente que los contactes y que le entregues como una propuesta que va a ser gratis, ¿no? Que es un poco el precio de lo que puedes entregar. Y para dos cosas, aquí lo que puedes hacer es que puedes obtener un cliente, ¿no? Tu primer cliente, o simplemente que te acepten la solución y que ejecuten ellos la mejora. Y al final lo que necesitas aquí es justo el reconocimiento de todo tu proceso que te están dando con algún tipo ya de cliente real, que probablemente no vas a transaccionar, no vas a ganar dinero, pero lo interesante es que ya ejecutaste un proceso de diseño UX en donde llevaste todo y cada una de las etapas hasta llegar a una solución. Si obtienes un correo, si obtienes algo que te avale esta solución que entregaste, bueno, eso sería lo ideal y eso te podría hacer que tengas una solución más en tu portafolio. Con la siguiente parte de este podcast, que es que alguien que ya vivió todo este proceso, que ya pasó por todo este proceso, nos platique cuál fue su experiencia. Y para eso, bueno, traemos a Andrea Monsalve, que nos va a estar platicando. Así es que esperemos que disfrutes también esta siguiente parte de la entrevista con Andrea. Y bueno, vayamos a que la escuches. Bueno, pues estamos muy emocionados porque el día de hoy tenemos una gran, gran invitada que es una rockstar en todo este tema de UX y todo este tema de UI, UX. Y bueno, les presentamos, si no la conocen, y seguramente si están en Instagram la conocen, está con nosotros UX.AndreaMons.
No, yo no me creo rockstar ni nada de eso, nada de eso. Yo estoy también, como todos, intentando aprender cosas nuevas y a la vez compartirlas, porque la mejor forma de aprender es enseñando. Entonces, no rockstar ni nada de eso, y solo trato de compartir con todos y me dicen como que, ay, tú te la pasas haciendo colaboraciones para mantener a todos unidos. Sí, es la idea, colaboración, comunidad y que todos vayamos aprendiendo juntos.
Pero lo que se ve no se juzga, eso es clarísimo, ¿no? Te decía que me encantan tus posts, son una belleza de post. Y bueno, justo te tenemos de invitada porque queremos un poco en este sentido compartir información y que la gente cada vez empiece a incluirse más en este mundo de UX y que seamos una comunidad cada vez más grande, que nos platiques, justo estamos en estos temas platicando de cómo empezamos en este mundo de UX, cuáles fueron los pasos que seguimos en el mundo de UX, queremos que nos platiques cuál fue tu experiencia en el mundo de UX y bueno, aquí eres libre de platicarnos desde y agarró y me dijo.
Bueno, no, más bien sería, ahí sí te cuento como mi experiencia, porque no todos los caminos son iguales. Hay personas que son psicólogos o son sociólogos y ahora son UX Research y su camino es totalmente diferente. Te puedo compartir más o menos lo que me pasó a mí, que es que yo desde la universidad tuve claro que yo quería hacer era diseño web, cuando se le decía diseño web. No se decía UX, UI. Eso fue como en el 2010 que vi el taller de diseño web y quedé enamorada. Yo dije, yo no quiero hacer impreso, no quiero hacer revista, esto es lo que me gusta a mí. Y creo que una de las herramientas, las primeras que utilicé fue FrontPage y Dreamweaver.
Uf, ya sé. ¿En qué año fue eso?
Como 2010 fue que vi el taller y en el 2011 hice mi primer sitio web, porque esta semana, acordándome de esas cosas de nostalgia y por, yo también tengo mi propio podcast, tuve un entrevistado que me comentó cómo fue sus inicios y empezó a decirme, no, yo empecé rediseñando en Photoshop y todo eso, y yo, ah, claro, yo ahora que me acuerdo cuando yo empecé fue en Dreamweaver y fue una página de como un perrito, era con lo básico, servicios, diseño, About Me, y el icono era un perrito, un dodo, y entonces era super cute, super kawaii, entonces eso fue mi primer diseño, por eso era un perrito como en llamas, porque por detrás el código era nefasto y con tablas y todo eso, puro parche.
Si no lo han visto, entonces, vayan a la cuenta de André y ahí van a ver esta plantilla, está súper, súper buena y la sí, gente que participó en...
Divertida.
Sí, sí, en recordar cómo fue su primera vez, está bastante...
Y lo más gracioso es que todos empezaron como... Todos me dicen terrible, mal. El único que me dijo como que súper bien fue uno que empezó su primera página fue en el 2020 y con Figma. Y yo, no, chicos.
No, ya. Bastante camino recorrido con las herramientas, seguro, seguro. Y bueno, entonces sí. Estuviste en viste este taller de desarrollo web, te llamó la atención y cuéntanos.
Sí, fue como, el taller es como una de las materias, todos los años veíamos materias diferentes, uno era de impresos, que hacíamos revistas, en otro hacíamos videos y cuando llegamos a hacer sitios web, ahí quedé enamorada. Y por eso fue que cuando me tocó hacer mi tesis, yo dije, yo voy a hacer un sitio web. Mientras todos mis compañeros, no, yo voy a hacer un libro ilustrado, no, yo voy a hacer una película. Yo, no, yo voy a hacer un sitio web. Y mi primer sitio web como tal, o sea, con todo, con sus páginas de estilo, su desarrollo y código bien, que por cierto, yo tuve que tener a una desarrolladora que me ayudó en eso, porque hay otra cosa, que la gente cree que si tú eres UX, tú tienes que saber desarrollo, hacer código, no. Hay un desarrollador web, hay un front, hay un backend, que son las personas que se encargan de eso. Si tú eres UX, UI, y también haces código, perfecto, eres un unicornio. Pero no es para todo.
Sí,
entonces,
justo...
Entonces ahí me di cuenta.
Hoy en día, 2020, todavía hay muchas empresas que, de hecho, cuando reclutan gente, piden UX, UI, que sepa todo el tema de UX, UI. Yo creo que conforme va a pasar el tiempo, esto va a empezar un poco a separarse, a especializarse más que separarse, especializarse en cada uno de los temas. Pero sí, seguro nos pasó de hacer desde la parte UX hasta la parte UI. En lo particular, yo soy más de temas de UX, pero también me tocó hacer UI. Me tocó hacer un sitio web para la UNAM, que si lo veo ahora sería una completa basura. Pero bueno, justo... hice las dos partes, el UX y el UI, y seguro, y bueno, y en este web, ¿de qué era la web que hiciste? ¿De qué trataba esta web?
Sí. Fue un sitio web para la Sinfónica de Maracaibo, de mi ciudad, que en ese entonces, en el 2011, 2012, no tenía un sitio web, era una sinfónica y no lo tenía. A la final nunca usaron el diseño que les regalé porque estaban haciéndolo con una agencia y tampoco lo sacaron nunca. Entonces fue como bastante triste, pero me quedó la satisfacción que logré hacer un sitio web porque, mira, aprendí mucho porque ahí sí hice todo. UX, que en ese momento no tenía idea porque no se hablaba de eso, lo hice, hice investigación, me fui, me senté con los músicos a ver cuántos instrumentos para dividirlo y segmentar la página por tipo de instrumento. Entonces, para conocer a los perfiles que estaban, le dibujé a cada uno los iconos, instrumentos de viento, de percusión, cuerdas, y me tuve que aprender todo eso. Y de hecho, hasta me fui a uno de los conciertos de ellos. Fue el concierto de Carmina Burana, nunca lo olvidaré. El que tan, 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 ese. Me senté ahí en primera fila y sentir la sensación. Eso es lo que es investigación etnográfica, en realidad, hacer UX research. Irte con los músicos, que serían los stakeholders. Sentir lo que siente un usuario cuando ve un concierto en vivo. Hice todo eso, el diseño, toda esa parte. Y valga la redundancia, ahí quedé súper estresada. Ese fue el año, perdón, que más me enfermé haciendo eso. Porque me estresaba, un día caí, me tuvieron que llevar a la clínica y todo. Yo creo que a todos los que están haciendo tesis les pasa eso. Se enferman de tanto estrés.
Bueno, justo ahí tenemos el primer tip de oro. Me parece súper, súper valiosa esta información, porque el hecho de que si bien no conocías el tema o no habías escuchado el tema de User Research, o tal vez en ese momento no escuchaba mucho, pero de la iniciativa de ir y platicar con los músicos, que es justo pues de dónde ibas a obtener la información. Probablemente ellos no eran los usuarios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, porque eran los músicos
los stakeholders eran ellos.
Eran los stakeholders, pero entender todo el ambiente, entender toda la dinámica y hasta ir a un concierto, eso es justo lo que hoy en día parece que es un concepto muy, muy complejo y a veces puede ser un tanto más sencillo. Claro, mientras vamos avanzando con las herramientas, pues lo vamos haciendo mucho más complejo, mucho más completo, pero ese es un primer paso, ¿no? Poder ir en este caso, como tú lo platicas, ir al concierto, ir y platicar con los músicos. Oye, y platícame, en ese momento cuando platicaste con los músicos, ¿qué te decían? Porque seguramente llegaste y les dijiste, oye, voy a hacer un sitio web, y te decían, pero, ¿no? Yo soy músico.
Es que ellos no tenían visibilidad, ellos eran ganadores de premios, pero nadie sabía, entonces no tenían un sitio web como para decir que la Sinfónica de Maracaibo había ido a la Bienal de Italia y se había presentado en representación de todo el país y habían ganado premios. Entonces ellos no tenían en ese momento un lugar donde se le reconociera la cultura del músico zuliano en este caso. Entonces tampoco había un lugar donde tú pudieras ver cómo agendar o qué eventos iban a haber. Solamente había una fanpage donde ellos anunciaban cuándo iban a tener conciertos. No había algo que te dijera, me quiero ir a ver el concierto, viene la temporada de conciertos. Entonces no lo había. Entonces, esa era la intención de la página.
Oye, y entonces en este proceso también hiciste arquitectura de información, o sea,
todo, arquitectura, research, hasta les tomé las fotos a los músicos, sí, aproveché ese concierto y tomé las fotos. De hecho, por ahí, el único video que tengo, no sé, dos o tres videos que tengo en mi canal de YouTube personal, es el concierto, un video.
Okay, oye, y entonces, bueno, les entregaste el diseño y al final dijeron, pues, gracias.
Ah, no, es que lo estamos viendo con una agencia y al final tampoco lo hicieron. No sé qué quedó eso. Después al año me quisieron contactar que ahora sí iban a hacer el sitio, que nos reuniéramos, pero ya yo estaba en una agencia, en otro lado, y estaba con esto de cómo hacer para migrar. Esos fueron mis primeros inicios. Y después de que me gradué de la universidad, yo quise seguir haciéndolo, aunque a pesar de todo estaba como directora de arte en una agencia que era más de concierto, pero esta vez eran de conciertos de artistas, de verdad. Entonces yo dije, era muy buen trabajo, de verdad, estar en los conciertos, entrevistando, tú sabes, el backstage, conciertos buenos de artistas internacionales. Y haciendo los diseños. Una vez, y también tenía que hacer diseños para afuera, para Costa Rica. Una vez me tocó hacer unos afiches para 30 Seconds to Mars, un grupo de rock y varios. Pero entonces yo quería era web. Y ahí fue que me empecé un diplomado de diseño web. Todavía en ese entonces le decían medios web.
Diseño web. Oye, perdón, antes de pasar tal vez a este diplomado, de esta primera parte en donde te dijeron, donde hiciste todo este proceso y donde llegaste a este punto en el que pues le pusiste todo tu empeño y que hasta el hospital llegaste o pudiste llegar, ¿no?
Sí.
En ese momento, ¿cuál fue tu lección aprendida de este proceso? ¿Con qué te quedaste? Si bien no lo usaron, pero seguro ganaste mucha experiencia. ¿Qué experiencia ganaste en esta parte? ¿O qué para ti es lo más valioso?
el aprendizaje de cómo se tiene que hacer un sitio web, de que no es solamente hay servicios, contacto y el home, no, hay mucho más allá y cada proyecto es único y cada proyecto tiene un por qué, un para qué y puedes llegar a tocar a muchas personas y es por eso que me gusta la web, porque tu proyecto, tu web no impacta solamente al que le llegue el flyer, sino a miles, millones. Y puedes cambiar vida.
Wow.
Entonces, por eso me encantó.
Ahí justo es poner todo el corazón, ¿no? Porque hay proyectos que si bien cambian vidas y transforman vidas para bien, y bueno, buscamos siempre que el diseño sea una transformación o una mejora en un hábito o la facilidad en algún tipo de en alguna parte de tu vida. Oye, y entonces después fuiste a un diplomado, al diplomado de diseño web. ¿Y ahí cómo te fue? Platícanos.
Ahí también empecé a hacer y me seguí dando contra las paredes porque tuve que decirle a un amigo, ayúdame, hicimos equipo. Yo hacía la parte UI y él hacía el backend y el front. Todavía seguimos trabajando juntos y él es de Wix Studio, que es uno de los patrocinantes que tenemos ahora. Entonces, él todavía seguimos trabajando juntos. Desde ese momento, desde el 2015, en la universidad que hicimos el diplomado de medios web, entonces ahí aprendí hojas de estilo, CSS, seguíamos utilizando Dreamweaver. básico, como la landing page, que debía tener una landing page, funcionalidades que uno tenía que armar, y por eso ahí más o menos entendí lo del HTML. Siempre es bueno, si tú estás en UI, aprender qué puedes y qué no puedes hacer para que también sepas cómo comunicarte con tu equipo de desarrollo.
Sí, que también ahí es súper importante esta parte de que si dices en ese momento usábamos Dreamweaver o hasta podemos haber usado un Notepad, pero la herramienta yo creo que no hace al diseñador, ¿no? Si la herramienta cada vez nos facilita más, pero esto no hace al diseñador. Sí te facilita y sí en algunas ocasiones el saber alguna herramienta te abre algunos trabajos, pero es tan volátil como que hace unos años Sketch estaba mucho más posicionado y hoy en día Figma está mucho, y ni siquiera años, yo creo que algunos meses estaba más posicionado de Figma ahora, pero no sabemos qué puede suceder el día de mañana. Pero si conoces el proceso y haces todo este proceso de diseño independiente de la herramienta, después adoptas una herramienta, ¿no? No sé tú qué opinas.
Como dice Doc Norman, los conocimientos, por ejemplo, en Interaction Design Foundation dicen, no te vamos a enseñar los últimos trends de UI, porque cuando vuelva otro trend ya tus conocimientos no te van a servir, te vamos a enseñar las bases para que tú las puedas aplicar y sean duraderas, porque muy bien yo utilizaba Dreamweaver y hacía en Photoshop los mockups, después empecé a usar Adobe XD, y ahora estoy utilizando Figma, pero mi diseño sigue siendo el mismo. Soy yo la que hago la creatividad. Las herramientas lo que me facilitan es tiempo de que tarde más o menos. Pero el diseño, siempre sí. Hay cosas como que si tú ves un diseño, tú puedes identificar, es de tal persona. Obviamente va evolucionando, pero es a la persona, no es la herramienta lo importante. Porque sí, claro. No es mejor diseñador el que tenga una Mac al que tenga una PC.
Sí, y ahí le vas impregnando, ¿no? Tu esencia como diseñador. Y esta otra parte que me parecía súper relevante, que los diseños yo creo que pueden ser aislados, pero el trabajar en equipo, como decías, ¿no? En este caso de tú trabajabas en el UI y tu amigo te ayudaba con toda la parte de backend y la de frontend. Y al final es un trabajo co-creativo, ¿no? Es un trabajo
en de equipo. Co-creación.
Es correcto.
Es que no todo lo puedes hacer.
Sí, sí.
No sé, un erudito, un unicornio, pero siempre vas a necesitar el punto de vista de otro, porque recuerda que tú no eres el usuario. A pesar de que tú hagas la investigación, el desarrollo, el testeo, tú no eres el usuario. Tú necesitas un usuario para que te haga pruebas de usabilidad para ver si tú no estás haciendo algo. Igual siempre vas a necesitar a alguien, así tú seas un unicornio, necesitas a ese público para hacer las pruebas.
Sí, que justo ahí, dentro de los primeros pasos, cuando empiezas a hacer un diseño, no sé si te pasó que dices, wow, este me quedó increíble, ¿no? O te enamoras de tu diseño y de momento te da este sesgo de la ceguera de taller, en donde puede ser que no estés viendo los puntos de mejora, porque todo es mejorable. Entonces, sí te llevan a que tienes que buscar feedback, ¿no? Y bueno, también hay que ser muy, muy cauteloso con el feedback. Pero bueno, al final sí necesitas este otro punto de vista. Oye, y platícanos, bueno, estuviste en el diplomado, ¿y qué otra experiencia? Y hablemos de toda tu carrera que creas, igual dentro del diplomado o en el de tu crecimiento dentro de UX, dentro de UI, que para ti es relevante y que nos puedas compartir tu experiencia.
Claro. Bueno, en ese momento cuando estaba haciendo el diplomado, tuve mi primera clienta, wow, superstar, que era una, es todavía es una fashion blogger, ahora es B-blog porque está en YouTube, Roxana Bracho, y a ella le hice su blog y yo no tenía idea y después cuando salimos con el blog, ella dice en YouTube, les voy a mostrar mi nuevo blog, cuando estaba de moda que todas tuvieran blog, 2015. 2014 más o menos, como 2014, estaba de moda que todo el mundo tuviera un blog. Y salió y me nombró y fue como que me empezaron a llover trabajos y yo estaba haciendo trabajo freelance para ella, con su blog, para otra fashion blogger. Trabajo en la agencia y trabajo con otra agencia haciendo páginas web. Hice un montón de páginas web y por eso es que te digo que sobre todo he hecho mucho UI desde que me gradué. Porque tenía desarrolladores, yo les pasaba la maqueta con el flujo, con todo, y ellos se encargaban de hacer el desarrollo. Hasta el 2016 creo que me vine acá a Chile. Ya yo tenía como el portafolio bastante lleno, tenía bastante experiencia en eso, y me postulé como UX acá en Chile. Conseguí trabajo bastante rápido, la verdad. Creo que fue por el momento que no había tanta migración en ese entonces y había tanta demanda de UX y no hacían mucho. Comencé a trabajar, pero la verdad es que ahí duré un mes porque yo sabía la hora que entraba, pero no la hora que salía. Yo dije, no, esto no es lo que yo quiero. Me cambié a otro lugar que me ofrecieron en la agencia y ahí estuve un año y medio, que fueron mis profesores de la Universidad de Venezuela que habían abierto su agencia de diseño web y UX acá en Chile. Estuve con ellos año y medio, aprendí un montón sobre UX, de hecho los ayudé a crear el diplomado de UX en la Finisterra, que es el diplomado que hice acá en Chile hace un año, que es muy bueno, si ustedes están en Chile ya pueden hacer este diplomado online, porque hay muchos cursos, pero yo creo que un diplomado es como un plus que te puede ayudar más en tu carrera, hacer un diplomado.
Oye, hay una duda, y perdón que me regrese un poco, pero me parece que esto es súper relevante porque muchas de las personas que están empezando ahorita en UX es, oye, ¿puedo buscar un trabajo? ¿O puedo seguir el camino de freelancer? ¿O puedo seguir el camino de empresario o poner mi propio negocio? En tu caso y en tu experiencia, que hay, como bien lo decías, ¿no? Ese es tu. Lo que tú viviste, porque hay muchas historias, pero en tu caso de cómo lograste tener a tu primera clienta, que es la chica que decías, cómo llegó a ti?
Contactos. Yo siempre he sido una persona que le hablo a todo el mundo y uno nunca sabe quién puede conocer y eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy, hacer redes de contacto. Colaborar con las personas, eso me ha llevado a otras. Y yo no sabía con este amigo que él era súper amigo de esta modelo y que quería una página web. Entonces, todo se ha dado mediante contactos. Cuando llego aquí a Chile, también porque eran mis profesores de la universidad, los conocía y ellos también conocían un montón de gente. Y siempre he sido amiga de otras personas, entonces siempre me hago amiga, no voy con agenda buscando algo más allá, sino que, ah, mira, casualidad, me recomendaron a Samsonite de un amigo que conocí mientras hacía la migración. Y bueno, que estoy desde hace 3 años ya en Samsonite en la parte de e-commerce, pero contándole así, como que siempre supe lo que quise, me fui por UI, me fui especializando y tomando cursos. Hay que capacitarse a cada rato, porque los desarrollos, las tecnologías, los términos, todo va evolucionando y te tienes que actualizar, sobre todo más, porque si somos de experiencia de usuario, los software los desarrollos nunca van a ser igual, todos van mejorando, entonces te tienes que empezar ahora. ¿Qué hay que hacer? Aprender de VR, de diseño UI por voz, porque es lo que viene ahora. Entonces hay que estar en constante actualización y por eso estudiaba mucho. Y justo ya hace un año hice el diplomado de UX, pero ahora estoy haciendo otro, que es con IDF, para profundizar todavía más en UX, más lo que estoy haciendo en la oficina. Y además compartir contenido me ayuda mucho, porque son temas que son los que estoy viviendo al momento, y cuando hago posts me quedan todavía más fijados en la cabeza. Es como que la mejor, como te dije al principio, la mejor forma de aprender es enseñando.
Sí.
Entonces ha sido así más o menos mi camino.
Sí, yo creo que, bueno, justo como bien lo decías en este tema de aprender, sí es súper, súper constante. Y hay una frase que tiene Albert Einstein que dice que, bueno, no me acuerdo exactamente de la frase, pero lo que dice es que no todos somos completamente ignorantes, sino que cada uno ignora diferentes partes, ¿no? Entonces, justo en este tema de las dos partes que platicabas, ¿no? De hacer esta red de contactos que te llevan a que, pues, si bien no necesariamente tiene que ser algo de venta o comercial, pero vas a conocer algo importante, interesante de alguien más. Y el otro lado, que bueno, sí, también te puede dar un tema de negocio, ¿no? Que te puede dar algún tipo de trabajo, como uno de los primeros pasos. Y el otro es justo en ir aprendiendo. La regla básica es que no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Puede ser experto en algo, pero puede ser que no sepas algunas otras cosas.
El que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, 100%.
Igual dicen que hay que ser generalistas. El perfil del UX en Latinoamérica es muy generalista, pero yo creo que a partir de este año a finales y el otro, vamos a ir perfeccionando más eso y podemos ser más diseñadores con un perfil en T. Sí, sé varias cosas para poder comunicarme con mi equipo, pero me especializo en UI, me especializo en Research, en Write, dependiendo de lo que a ti te guste. Y también otra cosa que me recomiendan, y por eso creo que ya debo ir a otros proyectos también tomando, es que sí, yo me especializo en e-commerce, pero y si yo el día de mañana me quisiera cambiar a algo, pero solamente visto e-commerce, tendría que estar dentro de ese mismo rubro. No me puedo cambiar a, no sé, a viajes, o a lo mejor sí a viajes por lo que hago, pero a otra cosa como una aplicación, porque aplicación también son otros mundos. Entonces hay que tratar de, como me decía Juan, durar 3 años o tratar de tener un perfil un poco más rico, tener un poco de todo para que tengas experiencia. Y además de eso, cuando me dices sobre lo de freelance o trabajar en agencia, yo les recomiendo mucho a las personas que no se lancen de freelance si apenas terminaron la universidad. Primero trabajen con equipos. Primero tengan experiencia de agencia, sí. Porque la agencia, a pesar de que es muy exprimidora, como dicen aquí, te exprimen, tú aprendes un montón. Y no solo, si tú aprendes todo eso, ya tú te puedes luego hacer freelance y aprender a organizarte y a tener tus propios clientes. Pero si tú no tienes experiencia de cómo se trabaja en equipo, es difícil de que a buenas a primeras tú te sepas organizar como freelance.
Sí, justo, bueno, también aquí nada más para no anclar este concepto, pero creo que, o sea, sí, el hecho de trabajar en una agencia y trabajar te da un montón de herramientas para trabajar en equipo, y por otro lado conoces cuáles son los procesos en empresas que son mucho más de procesos industrializados, o por decirlo ya con alguna metodología mucho más establecida, ¿no? Y ahí ya entiendes todo este proceso. Y ya cuando te lanzas como freelance, pues ya entiendes más la dinámica de trabajo, y ya tal vez tú puedes trabajar de freelance o colaborar con más personas. Pero sí, es un gran tip empezar en algún trabajo. Ahora, si de plano quieres empezar como freelance, también hay sus pros y contras, aunque los contras, claro, es justo esto, ¿no? Que vas a empezar y no vas a tener tal vez esta otra visión. Pero bueno, yo creo que este es un gran, gran tip, aunque sea por poco tiempo, pero sí intenta trabajar con alguna agencia, alguna consultoría, alguna empresa que puedas ver este proceso y que lo vayas adaptando ya después tú a tu manera de trabajo de freelance.
No, y además, si vas a ser freelance, recuerda que porque seas freelance no quiere decir que tú vayas a trabajar solo y hacer todo. También puedes trabajar en equipo con otras personas. Por ejemplo, si te buscan para hacer una página web y conoces una fotógrafa, trabaja con ella. Mira, yo conozco a la fotógrafa, te puedo hacer el servicio de que te tomen las fotos para tu equipo. O también tengo un desarrollador si tú quieres hacer esto. Entonces, no es que freelance quiere decir que vas a trabajar solo, sino que también puedes trabajar en equipo y para eso necesitas tener redes de contacto.
Sí, y hay un tema aquí que comentas que me pareció súper interesante, que el otro día estaba leyendo un artículo que dice que cuando, hablando un poco de sesgos cognitivos, que es algo que a mí me gusta mucho, es cuando tú tienes un par de competencias o tú estás solo en el mercado, es más fácil, las ventas son menores. Cuando tú tienes un tipo de competencia, la competencia también es buena porque también incrementa a la par las ventas. Entonces, si tú trabajas en equipo y colaboras y haces también una red de trabajo, de verdad el crecimiento yo creo que es mayor, ¿no? Cuando estás en una red de colaboración que si estás aislado y estás jalando por ti solo. Yo creo que, y ahí te va generando esto que comentabas, ¿no? De esta red de colaboradores, esta red en donde de ahí te van recomendando y tú vas recomendando, vas jalando un proyecto y así se va creando un poco. La comunidad que ahorita que fue un gran boom en el COVID que nos ayudó bastante, ¿no? Para crecer y yo creo que es una comunidad bastante sana. Me encanta.
Si no es por el COVID, yo no me pongo a compartir contenido porque fue esto de estar en la casa, como que ya no tenía más excusa porque ya no podía ir al gimnasio, no podía ir a otras clases, ya no, o sea, del tiempo que gastaba yendo al metro, en esto, lo otro, ahora podía invertirlo en compartir contenido. Y yo creo que ha sido lo más gratificante en todo el año, a pesar de todas las cosas malas que han pasado este año, creo que eso me ayudó a compartir, a hacer el podcast y a conocer muchas más personas para colaborar.
Oh, sí, justo de este lado también pasó así. Oye, y tal vez ya un poco nada más para ir cerrando dentro de tu carrera y toda tu experiencia, ¿cuáles serían como los tips que tú le podrías dar a tu yo del pasado, que justo la gente lo puede utilizar también para en los momentos en los que adquirir una experiencia y que diría este camino lo recorrería mejor así o haría este tipo de cosas? ¿Qué le recomendarías en tu experiencia a la gente que va empezando y que quiere entrar en este mundo de UX?
Bueno, de mi camino no cambiaría nada porque todo me lleva hasta donde estoy, pero lo que sí puedo recomendar es que dejen de lado un ego. Nunca sabemos todo, la verdad, nunca lo sabemos todo. Así estemos estudiando, hagamos 10.000 diplomados, máster, siempre seguimos en constante aprendizaje. Hay que leer, pero más que leer, también hay que aplicar, porque no te sirve de nada leerte el libro de Sprint, de Lean UX, de Don't Make Me Think, pero si no lo aplicas. Entonces hay que leer, pero también hay que aplicar, hay que estudiar, pero hay que hacer redes de contacto. Hay que quitarse el ego de por medio porque uno nunca sabe todo. Y creo que esos serían los consejos que yo les doy. Y además también que traten de tener momentos de parar y ver lo que han hecho. Y ¿cómo se dice? Y analizar, bueno, este camino me va bien, este no me va bien. ¿Qué puedo mejorar? Como para que, porque si estamos haciendo, 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 nunca nos damos cuenta de lo que hemos logrado. Y te puede dar el burnout, que te puedes quemar feo.
Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, siempre hay que, justo en esto, como dices, tener todas estas lecciones aprendidas, hacer un alto, reflexionar y bueno, empezar a hacer el crecimiento continuo. Bueno, André, no sé si quieres platicar algo más, quieres comentar algo más a la comunidad. No sé si
Bueno,
quieres
ya saben
platicar
dónde me pueden
tus
conseguir,
redes,
en
¿sí?
mis redes. Sí, ahí siempre les estoy compartiendo contenido, en ux.andreamons o en el podcast que es UX Friend-podcast. También tengo mi canal de YouTube y Twitter, todos con el mismo nombre, pero ahí también comparto contenido a diario y trato de que sea contenido divertido, pero que te enseñe, porque Creo que todos tenemos una personalidad y trato de impregnar la personalidad en las cosas que hago, pero que de verdad le ayuden a las demás personas.
Bueno, pues ya saben, síganla. De verdad, tus posts son increíbles. Son, te lo decía cuando estábamos platicando.
Me y todos son porque colaboro y sigo haciendo cosas, porque eso es una clave también. No crean que todo lo hago sola. Yo también tengo amigos que me ayudan a colaborar, que me dicen tips y cosas así. Y colaboro con gente de la comunidad que sabe muchas cosas más que yo y a lo mejor no son tan visibles y trato de que ellos también los puedan ver, que vayan empezando.
Bueno, pues, y justo por ahí tienes algunos posts de los conceptos básicos, también tienes posts sí. de conceptos mucho más avanzados, entonces ahí van a encontrar mucho contenido de valor. En algunos van a ver que también tenemos algunas colaboraciones, como bien dice sí. André, y bueno, seguramente vas a ver ahí algunos conceptos que hemos platicado y que los vas a ver en los posts. Bueno, André, pues mil gracias por participar con nosotros. Seguramente estaremos participando en algunas otras cosas. Y pues bueno, también pueden ver por ahí el episodio donde estuvimos con André en su podcast, que estuvimos hablando de sesgos cognitivos y algunas de estas cosas.
Ah, y además el webinar. Tengo un webinar que es ahora el 3 de octubre con Cristóbal Lemoa de UXPS, que es sobre e-commerce y evaluación heurística, que va a estar muy bueno, de verdad. Y además, UX en español es uno de nuestros patrocinantes.
Sí, ahí estamos justo trabajando en colaboración. Y este webinar va a ser una verdadera joya, porque ahí platicábamos un poco de cuál es lo que van a ver. Entiendo que van a ver temas de...
Los básicos de e-commerce, qué tipos de e-commerce, cuáles son las claves que antes de crear un e-commerce debería saber, si es la página de productos, qué características debería tener. Vamos a hacer una evaluación heurística en vivo, vamos a saber cuáles son los tipos de evaluaciones, cómo recolectar la data, y además vamos a entregar dos e-books, uno de Cristóbal y uno de mi parte.
Bueno, si estás escuchando esto antes del 3 de octubre, ya sabes dónde encontrar información.
Y si no, hacemos una segunda.
Y si no, espera, porque viene algo súper interesante y seguro encontrarás dónde aprender con André. Y bueno, André, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir tu experiencia. De verdad, creo que tips bastante, bastante valiosos y esto... yo creo que les va a servir a muchos que están empezando y muchos que quieren transformar su carrera y que quieren ahora entrar en este mundo UX, seguro les va a servir. Bueno, André, mil, mil gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir.
No, gracias. Bye, bye.